Desde la máquina del tiempo, el tiempo, le iré, dice Mateo, canta Mateo, y dice y canta a la vez. Esta pesquisa de la musicalidad de la palabra, ¿eh? Una fineza en el trabajo de un Mateo que tenés que ir hurgando, tenés que ir, dice, a lo hurgador, pero de los temas musicales. En eso estamos aquí, a poquito. Esto es Café Torrado por El Espectador. Que además recibe, ¿qué pasó? A ver, María José, que me tenés un poquito en la seña, parece que estuviera haciendo aterrizar un avión.
Vamos con el tema de Cabrera.
Ah, tenemos el tema de Cabrera, pero pregunta un poquito, que le da la bienvenida a Conrado Guadalupe, quien está presentando La Magia de Vino Música, este DVD del trabajo en la...
Cabo de la voy a agarrar.
Ah, qué rico, y sonaba vino también, hace referencia al vino. ¿Cómo andas, Conrado?
Bárbaro, encantado de estar contigo acá en tu programa.
Bienvenido.
Es como un sueño realizado, digamos.
Este trabajo, imagino que tiene mucho tiempo, ¿no? Una maceración de mucho tiempo, ¿no?
Sí, te podría decir que es como la síntesis de mis últimos 20 años de trabajo, ¿no? Algo así como, según dijo Picasso una vez, ¿qué tiempo le llevó hacer este cuadro? Me dijo, bueno, 3 días y 20 años, algo así, ¿no?
Lo mismo me dijo Esteban Kisic, se le dijo Mauricio Ubal, cuando venían buscando un tema de, no sé si eran las clases o qué cosas, dice, no, es que, no, pero no es que me lleva 30 minutos, no, te lleva 30 minutos, te llevó 20 años, ¿no? Exactamente, que es el parámetro de evaluación. Conrado, contigo estaremos enseguida, ¿verdad?
Encantado.
El tiempo va después, hablando del tiempo y de perder, entre comillas, musicalidad de las palabras, el tiempo de café con los amigos.
La calle es un perrado medio, encuentra verde del tren, saludo desde abajo, con silbo de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central en el cerrado está tapado. Pero aquí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se da un grito de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de tacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte que aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver el sueño, ni de lo que fuimos. El tiempo esta vez fue. La calle superra del medio, encuentra verdadero el tren saludo de abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central en el telón está tapado. Pero si está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el amor está lloviendo, ya no voy a apretar mi lágrima en tu bolsillo, cambiarte de tacón. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte y aprenderemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver eso y de lo que fuimos el tiempo esta
thank you. que estamos escuchando es parte del... ¿Es una apertura o no?
Eso se llama Feliz Reencuentro.
Feliz Reencuentro. Bueno, es un reencuentro contigo también, Conrado. Bienvenido acá. Conrado Guadalupe nos acompaña en Café Torrado. Un declarado cafetero. Espero que sea con cafetero también, que escuches algo de esto alguna vez, ¿no?
Pero toda mi vida.
Bueno, estamos presentando esto que es el DVD grabado y que se editó con el apoyo del Fondo Nacional de Música, veíamos, con mucha satisfacción, que tiene un prólogo de Fernando Condon, que está además firmado y fechado en enero del 2004. Me gustó porque me pareció ver la cara de Fernando Condon hablando, me lo imaginaba como diciendo, donde se mostraba la sorpresa de lo que había visto, de verdad. Muy bien inventado, incluso con el nombre de las músicas suyas, dando definición de este feliz encuentro con la música, ¿no? Que hay que dejarse llevar. Me gustó también que te enterrara por ver en qué definiciones entraba la música y hacer. Y bueno, yo quiero que vos cuentes un poco la historia para los cafeteros acá, ¿no? Sé que empezaste con el piano, sé que abandonaste el piano por una batería pesada rock, porque lo decís en el DVD, pero después volviste al piano. Y yo lo que notaba, con esa deformación, digamos, técnica, yo lo que veía era que había todo un trabajo percutivo, hasta en el piano. El piano tenía, más allá de las referencias sutiles a determinadas melodías y determinados recursos armónicos, era tratado el instrumento también como un instrumento de percusión.
Bueno, sí, digamos, yo esencialmente toda mi vida lo que he hecho es percusión, ¿no? Soy un percusionista que toca el piano, tal vez, por decirlo de alguna manera, entre otros instrumentos. Y bueno, realmente yo estudié piano de niño, de los 5 a los 11 años, con una profesora de barrio, en la ciudad de Minas, por ser mi mamá, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Qué edad tenés ahora?
Tengo 47 años.
¿Y a 5 años ya te ponían a estudiar el piano?
Sí.
¿Era una bendición o una tortura?
Bueno, era una mezcla extraña, ¿no? Pero sin duda, bueno, estaba el encanto de la música, y de ese mundo, ¿no? Más allá de la música, sino de hacer música, de ver a otros tocar, pero bueno, yo ese proceso lo interrumpí a los 11 años, como tú bien adelantaste, e hice mi primer grupo de rock and roll y empecé a tocar la batería.
¿11 años?
Sí, muy mal, por cierto, ¿no? O sea, casi bestial, diría yo.
¿Qué línea hacías de rock and roll?
Y bueno, en aquellos días la palabra cover no existía ni se usaba, ¿no? Pero recuerdo que la primera música que hicimos con mis amigos fue Abajo se lesina, los Creedence, ¿no? Down on the Corner. Y después también me apasionaba el disco de Agua Viva, donde estaba dedicado a León Felipe, ¿no? Y bueno, hacíamos una mistura con músicas de ahí.
Bastante ecléctico, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Y tenés amigos del barrio de las sierras, digamos, ¿no? La gente de las sierras, viste que tiene una cadencia especial, ¿no? Yo no sabía que era de Minas. No sabía, pero la gente de Minas tiene una cadencia especial, yo supongo que es la cercanía de las sierras. Esa vida tiene...
Sí, claro que tenía amigos que delirábamos con la música, que ya fue ahí, más o menos por esa época que lo conocí, al Pollo Tigris, por ejemplo, ¿no? O sea, nos sentimos de adolescentes, en Minas, y bueno, y no sé, un año o dos mayor que yo, Veledo, que en definitiva era un maestro, ¿no? Para todos nosotros, también mi hermano. Y bueno, ese era un poco el ambiente y la gestación. En aquel momento no había prácticamente ni instrumentos, el que tenía una guitarra eléctrica era Dios,
¿no?
Sí, los equipos eran la mayor parte de caseros, ¿no? O sea, gente incluso hasta que se daba maña y con una radio, y esa improvisaba un amplificador, y esa es la realidad que viví no hace tanto tiempo, ¿no? Y
en realidad ha pasado muy rápido el tiempo, parece.
Sí, ya lo creo, ¿no? Con transformaciones muy importantes. Y a su vez la enseñanza de la música popular no existía, ¿no? Enseñanza. simplemente nos formamos escuchando a otros, escuchando discos, imaginándonos cómo tocarían, porque tampoco tenías acceso ni al video, ni internet.
Bien, pero decime, entre los 5 y los 11 años hay 6 años de comienzo de carrera para un gurisito en Minas que va a la casa de la vecina, de la profesora del barrio.
A la vuelta de casa.
A la vuelta.
A dos cuadras.
A aprender a tocar el piano. ¿Pero qué tocaba? ¿Qué hacía? ¿Te ponías a hacer estudios? ¿Hacer Mozart? O...
Claro, sí, sí. La formación clásica de piano, ¿no? Escalas, arpegios, piecitas escritas por los grandes maestros para niños, ¿no? Después venían los exámenes de piano en diciembre, el sorteo rezado, Pero bueno, igual uno rescata, digamos, muchas cosas de ahí y tal vez con el tiempo les vas dando más dimensión.
¿Cómo se llamaba tu profesora?
María Julia Brignón, a la cual he tenido el gusto de agradecerle en Minas, ¿no? En algún concierto, porque en definitiva, bueno, son esas herramientas. Si bien yo considero que el piano para mí es un instrumento natural, porque estuve por muchos años sin tocar piano, ¿no? Y bueno, pero creo que fue muy importante, a pesar de que, digamos, yo lo abandoné un poco en rebeldía, y como respuesta, que en definitiva me costaba muchísimo poderme comunicar con esos estilos y esa estética. Y bueno, si lo sé, con 11 años no tenés mucha idea de muchas cosas tampoco, ¿no? Si ganas, eso es una bolsa de ganas.
Claro, claro, está abierto para todo. ¿Qué vas a hacer tan estricto? Una cosa así, ¿no? Sí. Entonces ahí empezaste con la formación con los amigos, empezaste a jugar dentro del rock o el pop o lo que es, no sé cómo se llame. ¿Y hasta qué edad fue eso?
Eso fue a los 18, me vine aquí a estudiar química, ingeniería química, ¿no? Entonces la facultad de química.
¿Ah, sí?
¿Entendiste? Sí, claro. Bueno, yo vivo de ingeniería química, ¿no?
No te puedo creer, no hay que ver, mirá.
Y vi muchos años clases en
formación. Ahora tomando un ensayo, me imagino, estás haciendo
Sí, no creo que haya ningún compañero mío de la facultad que no recuerde cómo con el lapicer se estaba todo el tiempo percutiendo sobre las mesas, ¿no? Y los tubos, y sacando el sonido a todo. Y bueno, bastante me cargaron en su época por eso.
¿Qué ingeniero químico?
Ingeniero químico, sí.
¿Y se desarrolló dónde?
Y bueno, trabajo en ANCAP, ¿no? Yo ingresé por concurso hace 15 años y bueno, trabajo en la refinería de La Teja.
Atención que ingresó por concurso, una de las pocas personas que ingresaba por concursos en la administración pública. Bueno, bienvenido, es un placer tener aquí en la cita.
Muchas gracias.
¿Estás en el Guinness? No.
Sí. ¿Y entonces? Por concurso y en buena ley, lo puedo decir, sin ningún temor a nada.
Está bien.
No
es menor, ¿eh? En serio, uno lo dice en romano, pero no es menor. ¿Y entonces?
Y bueno, y ahí tuve la dicha de tener mis primeras herramientas formales de la percusión, estudiando por música con Sergio Palótico, batería, ¿no? Y bueno, fue un tiempo breve, pero para mí fue muy importante. Y a partir de ahí empezó un largo proceso, digamos, autodidacta, en el que me volqué, dejé la batería y me volqué a la percusión, donde ni siquiera existía un bongo en todo Montevideo, ¿no? Yo comencé justamente con el Goyo Piris, en un café concert que hacía la Alianza Francesa por el año 79, que formamos un grupito, con unos amigos también. Y recuerdo en aquel momento Yamandú Pérez, que trabajaba en la construcción, se había formado Pareceres, y tocaba con unos bongó, que era unos rotontón de batería en realidad, que tenía un aro, como son los tambores de batería, ¿no? Un aro que sobresalía el parche, ¿no? Y se lastimaba los dedos tocando, porque en todo contenido no existía un bongó, ¿no? O sea, eso es otra realidad, digamos, que nos parece. Y en ese momento yo ya tenía la motivación, bueno, para hacer esa especie de percusión politíndrica, como yo le llamo, utilizando muchos elementos, y bueno, empecé ahí, en esa etapa, con los primeros rudimentos. Y bueno, y después, ya habiendo terminado la Facultad de Ingeniería y a diversas organizaciones CAC, ingresé a la Escuela Universitaria de Música, hice el preuniversitario de percusión, y después hice un par de años en el superior de percusión, ingresé en psicología, y también algunas cosas de composición, ¿no? Y ahí digamos como que he hecho mi formación formal y académica en la música, ¿no? Pero como que yo puedo indicar claramente tres vertientes en que te han permitido tener este resultado, es como, bueno, ante nada, la música práctica, ¿no? He hecho música toda mi vida. Luego la experimentación, la investigación autodidacta, y en tercer lugar, como complemento, la formación académica, ¿no? Desarrollando como todo lo que un músico necesita desarrollar, ¿no?
¿Y ese tercer lugar es un lugar virtual o es un lugar real?
Es un lugar real, ¿no? O sea, fueron muchos años de estudio, y
dedicado casi... ¿Lo pones en tercer lugar? ¿Es el tercero de importancia?
No, vino tercero del tiempo, en realidad, ¿no? O sea, esa secuencia que yo te menciono, en realidad, digo, prácticamente la música práctica fue, por muchos años lo que yo hice, ¿no? Incluso tuve el gusto de fundar, yo diría que la primer murga universitaria que hubo con la Universidad Intervenida, que fue la Entubada, la Facultad de Química.
Es eso.
Y bueno, con el cual incluso con dos murgas hermanas, como fue Criticante en el Derecho, grabamos un cassette que se llama Mención del Acelerado, estaba la marcha del estudiante. Y bueno, y todo eso, digamos, es lo que yo considero música práctica, ¿no? Y paralelamente, ahí se fue desarrollando esa investigación, como te decía, de los más diversos instrumentos.
¿Aquí tengo para tocar acá también? No todavía. Quiero que vayamos mostrando, que la gente vaya conociendo tu música, Conrado.
Bien.
Vamos a pedirles otro track. El track que ya con el que vinimos es ya se llama Feliz Reencuentro. ¿Y la hora dónde vamos?
Y bueno, ahora vamos a escuchar el 8.
¿Se llama?
Soñando la realidad.
A ver. que te pisotee así. Pero la idea es ir mostrando parte de la música que haces, de esto que está masterizado, y es lo que se escuchó en la bodega Carrao, y también se escuchó en Paso de los Toros, se escuchó en Minas también, me imagino. Se va a escuchar el próximo miércoles en La Colmena, y se escuchó en varios lugares del interior, ¿no?
Sí, tuve el gusto, digamos, de hacer un par de giras ya con esto. Una de ellas apoyada por el Ministerio de Cultura, Educación y Cultura, y la otra apoyada por el Fondo Nacional de Música. Y bueno, estuve en Tacuarembó, en la Sala Broco, la Sala de Cultura de Tacuarembó. Después en la Sala Cultural de Antena, en Rivera. En Libramento, también en Brasil, en el Salón Noble de la Prefectura. Después en Salto, en la Sociedad Italiana. En Paso de los Toros, como te mencionabas, en Integrarte. Y bueno, en la ciudad de Minas también. Y en el Centro Cultural de La Paloma, donde todos los veranos toco ahí, ¿no? En enero y en febrero.
Y un bañito en la balconada, un aplauso al sol y después...
Sí, por supuesto.
Está bien. Me decía que estamos hablando fuera de micrófonos sobre el tema de la formación y el tema del estudio que has realizado. Además, paralelamente a una carrera como ingeniería química. ¿Cómo hiciste para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Nunca una pelota de fútbol, una borrachera de noche con amigos, un truco.
Bueno, de fútbol te pido que no me preguntes nada porque me haces pasar vergüenza. Y el truco no, tampoco se juega. Bueno,
ahí está.
Pero bueno, sí, en realidad todo mi vida ha pasado por la música y bueno, y por supuesto, por estar en la facultad, ¿no? También hice farmacia. Digamos que egresé de farmacia, nunca terminé los exámenes que me quedaron. Recibí clases mucho tiempo en análisis instrumental en la Facultad de Química. Y en realidad, digamos, lo único que he hecho es tratar de aprovechar bien e intensamente mi tiempo, ¿no? Es un poco la clave de eso, digamos, organizarse y, bueno, y sacarle el jugo, digamos, al tiempo.
¿Cómo se hace para eso?
Y bueno, creo que lo primero que tenés que tener claro es las ganas, la voluntad y la actitud, digamos, ¿no?
Pero saber dónde tenés que llegar, ¿dónde tenés que llegar?
Sí, creo que es muy importante saber qué es lo que uno quiere, ¿no? Y tal vez eso que parece tan simple resulta ser a veces lo más difícil en la vida, ¿no? De responder esa pregunta, qué es realmente lo que yo quiero hacer, ¿no? Y bueno, digo, yo siempre tuve muy claro desde chiquito, así cuando iba al piano, jugaba como la mayor parte de los químicos de este país, con un jueguito que se llamaba El Químico Precoz, y a su vez sacaba libros de la biblioteca municipal de la Casa de Cultura de Minas de Química, y con mis amigos cuando venían a jugar a casa, lo que hacíamos era, bueno, mostrar experimentos en el libro, y siempre tuve, digamos, de niño, mi inclinación siempre dije que quería ser químico, ¿no? Y bueno, y paralelamente a eso siempre también sentí una pasión así, incontenible por la música, ¿no? Y bueno, simplemente lo que hice fue seguir eso, ¿no? O sea, tratar de desarrollar y realizar lo que era mi deseo interior.
En la película, en realidad es una película y es un viaje de música. Y digo la película porque además fue tratada así, si bien no tiene una vinculación directa con el cine, y fue mostrada y apoyada por la gente de Cinemateca. Pero yo la escuché, era muy tarde o muy temprano en la mañana, eran como las 3:00 de la mañana, y el volumen que podía escuchar en mi casa, en mi apartamento, tampoco era muy alto, y tenía dificultades para escuchar las palabras tuyas, pero no las precisaba, porque lo que tenía era me parecían llamas y luces y velas y soles y personificaciones de soles, que me llamaban una música que además era esencialmente percutiva y muy conocida, digamos, muy, muy intuitiva, que cuando llegaba al piano también había referencias muy percutivas, como te dije, más allá de la preocupación de la frase, de la melodía sustentada en una base armónica. Y por momentos en ese viaje yo me iba con Gismonti. En algún momento me fui con Gismonti. Será por esos pelos tuyos y la barba y la cosa, ¿viste? En esa actitud también a los Gismonti. ¿Te gusta mucho Gismonti? O...
Sí, me encanta, ¿no? Digamos, no soy la peor persona que lo asocia, si bien, digamos, como es claro, digamos, no hay ninguna intención de emular, ¿viste? Y aparte, digamos, ojalá yo pudiera, o sea, mi talento fuera tal que permitiera emular a un maestro como Chismonti, pero sin duda sí, digamos, es el tipo de música que yo escucho y, bueno, cada vez que he podido y que él nos ha visitado, no me pierdo sus conciertos, ¿no? O sea, me parece, no solo un músico, un creador y un compositor maravilloso, sino además un ser súper coherente y con una actitud, ¿no? Me gustó esa actitud que dijiste, porque en definitiva, creo que eso se refleja, ¿no? Una actitud, digamos, que yo admiro en cualquier artista, ¿no? Ser tan coherente esencialmente consigo mismo, con lo que hace, sin traiciones de ningún tipo, ¿no?
Es un parto difícil eso. Conrado Guadalupe está de visita por Café Torrado. Estamos esperando el café. Ya tenemos dos mensajes para él. Ah, tenemos un par de minutos de corte. Bien, vamos a hacer un corte mientras se prepara también su set de cositas que nos va a mostrar. Va a caminar por acá, por todo el estudio. Espero que sienta lo mismo que yo voy a sentir seguramente en este viaje de música que vamos a hacer con él en Café Torrado. ¿Estás cómodo?
Encantado.
Muy bien.
En casa.
Tengo el gesto de Café Torrado por El Espectador, la primera radio tuya. Perfecto, porque estoy hablando con el abdomen, que para eso lo tengo. Estoy haciendo de ventrículo, no ventrículo. ¿Pues sabés a qué me hace acordar esto? Aquellos tiempos en cuando estábamos con el Tincho, Buchalca, a veces con las transmisiones en Alfa, y estaba el día de himno y salíamos a la ventana el 18 de julio y transmitíamos con el micrófono. O inalámbrico o micrófono con cable nomás, pero caminando. Un fin de hacer radio así también, ¿eh? Me acuerdo de Jack Indian, ¿era, no? De Hans America, donde quiera que seas, como decíamos nosotros. Ponete los auriculares, Conrado. Así le damos la bienvenida a María José, porque yo estoy parado para dejarle la herradura de la mesa de la tertulia del Espectador Libre a Conrado Guadalupe para que haga el paseo sonoro por este lugar, ¿no? Y bueno... Y después yo tengo también la curiosidad, yo ya vi el video, pero quiero que a ver cómo lo ven en la radio. María José.
Que además lo pueden ver en www.espectador.com, ¿no? En vivo y en directo.
Tenés razón. A ver, mensajes.
María de Colón llamó para preguntar si era familiar de Lolita Rubial de Guadalupe.
¿Cómo no? Sí, era mi mamá.
Ahí está. Para que tengo un Emilio que se me cerró. Saludos a Conrado, grata sorpresa, no sabía que sos colega. Recuerdo cuando con menos de 10 años mi primo Carlos Guillén me llevó a su casa donde había unos pedazos de batería. Era ver algo de ese instrumento y enloquecía. Hoy día me desempeño como baterista. Un abrazo, Richard Guillén.
Bueno, impresionante el trabajo con Richard. Y lo único que quiero aclarar es que esos pedazos de batería, en realidad unas latas. Que son de batería hecha con latas y
Castrol. Sí, sí. La vieja Castrol. ¿Qué toca? ¿Mapex? No, Castrol. Bueno, a ver, ahora sí. Quien nos visita y la voz que siente y la risa fresca es de Conrado Guadalupe. Estará presentando este concierto, este DVD, en La Colmena, el próximo miércoles a las 21 horas. Es así.
La noche bueno. Más larga. El miércoles 21 de junio, la noche más larga. Solsticio de invierno.
Solsticio.
Por lo cual va a dar una energía muy especial.
Bárbaro. Bueno, señores, los micrófonos son todos para Conrado. Yo me voy a sentar por allá afuera. We don't.
Se puede viajar con la música, ¿no es cierto? Ahora yo voy caminando así, voy buscando, a ver si me van encontrando la bolsa mía ahora. ¿Nos sentamos?
¿Cómo?
Qué brutal, ¿eh? ¿Cómo suena? ¿Eso qué es, una marimba?
Una calimba.
Calimba.
Calimba, sí.
Está con... La marimba con...
Bueno, la marimba es un instrumento de placas. De placas, digamos, son las tablas afinadas en estas notas. Y bueno, y que se ejecutan con unas baquetas, ¿no? Estos son unos ejes de acero que tienen un punto de apoyo y se ejecuta con las pulgadas. Tiene eso, es una tabla de resonancia, como puede tener una guitarra, un piano, y un cuerpo que está hecho con una calabaza, ¿no?
Que es un formato bajista, digamos. Es una calabaza.
Exactamente.
¿Dónde fue hecho?
Esto fue hecho por un artesano de Colonia, que conozco el nombre porque fue un sé que lo recibí.
En Colonia las vi. En Colonia las vi. Es cierto. En Colonia. Yo pensé que había sido en Bahía, en Salvador. No, en Colonia. ¿Cómo se llama? ¿Calimba?
Calimba. También se le llama piano de pulgares o sansa, que es este el nombre africano, ¿no?
Y tiene, es una escala diatónica repetida, es una vez y media.
Una octava y media esta en particular, ¿no? Hay este... de diversas ascensiones, de más o menos lengüetas, y bueno, y la afinación se la puede dar.
Qué sonido más increíble, parece que es caribeño, ¿no? Es una cosa... ¿Se notó la diferencia? Yo lo sentía en los auriculares, me sentía... Ahí está,
la especialidad, digamos, ¿no?
La especialidad.
Porque bueno, yo, digamos, trabajo con la generación acústica del sonido, y a su vez, bueno, los sonidos acústicos son sonidos que crean su propia espacialidad, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo cada vez que voy a dar un concierto es de interactuar con el espacio donde lo voy a hacer. Y bueno, eso me lleva muchas horas de montaje, ¿no?
¿Cómo es tu vida personal? ¿Estás casado, vivís solo, tenés familia?
Casado, los hijos. Mi compañera también es ingeniero químico.
¿Es músico también?
No, pero chiquilines sí, Matías. Ya compone sus propias canciones, guitarrista, y Florencia está alucinada, es una autoridad de los Beatles, se encanta todo el repente de los Beatles.
¿Y qué tienen?
Y tienen 15 y 18.
Qué bueno, ¿eh? Ya empezaron con un palo fuerte, entonces. Yo te iba a preguntar si te seguía en la cabeza cuando vos ibas por... los lugares de la casa buscando la sonoridad de los instrumentos.
Sí, cómo no, me encanta.
¿Lo vieron a Montevideo?
En Montevideo, sin el Prado.
Y el Prado, o sea que de Minas al Prado, digamos. Similitudes y diferencias.
¿Con Minas?
Uh-huh.
Y bueno,
¿Se extraña Minas?
Sí, digamos, yo, si bien me considero minuano, ya hace más años que vivo en Montevideo que los que viví en Minas, ¿no? Y de Minas o de cualquier ciudad del interior, bueno, lo que sin duda se extraña es la tranquilidad, ¿no? Que lamentablemente también el deterioro social ha ido llegando a las ciudades del interior, pero esa tranquilidad y seguridad, digamos, que se vivía, que en mayor parte se sigue viviendo, aquí no se tiene, ¿no? Pero bueno, Montevideo también es una ciudad maravillosa, ¿no? Permite una cantidad de realizaciones que de repente el interior no. Creo que hay un tiempo para vivir en cada lugar, tal vez, ¿no? Y como todas las cosas, hay cosas buenas y cosas no tanto.
Se dieron cuenta que seguimos hablando del tiempo. Y me voy a permitir extenderme un poquito en esto, porque yo creo que los lugares te deben su belleza exterior porque dependen de la interior. Y esto lo ato con una conversación que tuve con esta gran amiga Peti ayer, que me decía, yo no estaba pronta para vivir en Brasil, siendo brasilera. Y hacía lo mismo que hago acá, hice las mismas estrategias de comunicación para hacer lo mismo que hago acá, y no me iba bien. Y sin embargo acá, en Durazno, porque la vi en Durazno, me va muchísimo mejor de lo que me fue en Montevideo y de lo que me fue en Brasil. Es increíble. Entonces, de repente, porque yo hacía el proceso inverso, decía, una ciudad chica, minas, a una ciudad más grande de Montevideo, hacia una ciudad más grande de Buenos Aires, hacia el exterior. Uno piensa que tiene más posibilidades porque es más mercado, es cierto, hay un montón de cosas que sí, pero hay otras en que las posibilidades son mayores en la, cuanto más chica es la cosa de repente, ¿no?
Bueno, sí,
sobre todo el tema del tiempo, es tu tiempo, ¿viste? Y ese tiempo se va perdiendo con las ciudades más grandes, evidentemente.
Sí, claro, es real, ¿no? Es uno de los dramas de la aglomeración de gente, las distancias, las complicaciones en los traslados. No, digamos, pero digo, yo soy esencialmente nómada, ¿no? Y bueno, lo digo con satisfacción y orgullo, digamos.
¿No te pasa a extrañar la sierra? Bueno, estamos a una hora, ¿viste? Te vas, agarras la ruta 60 y en la 60 puedes llegar a... Si te llevas un instrumento, no sé, ¿cómo suena? Eso debe sonar infierno, ¿no?
Sí, las sierras, por supuesto, ¿no? Fueron mi paisaje, y mi horizonte, en una parte muy importante de mi vida, ¿no? Y basta con que yo cierre los ojos para verlo. Y muchas veces sin cerrar los ojos. Y bueno, y sí, digamos, ese, digamos, ambiente campestre tan cercano a la ciudad, ¿no? Porque digamos, yo soy inuano, pero claro, nací en la ciudad, viví en la ciudad, pero basta con caminar 10 cuadras para estar en medio del campo, ¿no? Y toda mi infancia la pasé en los alrededores de mías, ¿no? Disfrutando de los arroyos y de las sierras, tenía mis lugares favoritos y casi que privados, digamos, ¿no? Esos rincones especialísimos donde se conjugaban los aromas con los sonidos del campo, los pájaros de las cañadas, los arroyos, que te permitían disfrutar y soñar, ¿no?
Coronado Guadalupe presenta el próximo miércoles en La Colmena a las 21 horas este trabajo, este video, este DVD, que es La Magia de Vino Música.
Y que ha sido reeditado por Nimalal Music, que es quien produce el concierto, ¿no? Como tú hoy mencionaste, yo este DVD lo edité con el apoyo del Fondo Nacional de Música, y bueno, ahora Nimalal Music, que es un sello que se dedica exclusivamente a la música instrumental uruguaya, lo acaba de reeditar, y hace este concierto de lanzamiento en La Colmena el 21 a las 21 horas.
La verdad que es un gustazo tenerte por acá, Conrado, y hacer este viaje de misión contigo. Gracias por estar.
Por favor, gusto es mío.